Bien, parte donde escuchan. Podrás.
Sí, doctor. Buenos días.
Perfecto. Perfecto. Bien, partes y ya podrás, digamos, dentro del chat el enlace para que ustedes puedan, en efecto, realizar la evaluación de la presente diligencia. En este momento se ha colocado, queda a disposición de ustedes, pueden abrir el PORS y pues claramente realizar la evaluación respectiva. Una vez tomado el receso, pues el despacho emitir la sentencia que nos corresponde. Mediante acción de protección del consumidor financiero, cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales, consideradas en el artículo 58 de la ley 1480 de 1924 del Código General de Proceso, la señora Angie Daniela Barrera Niño demandó a Banco de Bogotá a través de su apoderada judicial pretendiendo lo siguiente. Primero, que se ordene a Banco de Bogotá reintegrar a la señora Angie Daniela Barrera Niño la suma de 3.925.909 pesos correspondientes a los dineros que fueron sacados fraudulentamente de su cuenta de ahorro. Terminal número 9451 sin su consentimiento ni autorización mediante dos transacciones que fueron realizadas el día 1 de octubre de 2023 y 2 de octubre de 2023. Segundo, que se ordene a Banco de Bogotá indexar los dineros sacados fraudulentamente de la cuenta de ahorro de la señora Angie Daniela Barrera Niño desde la fecha en que fue hurtado el dinero y hasta la fecha en que el banco los reintegre. Tercero, que se condene a la entidad bancaria el pago de las costas procesales. Solicitudes a las que supuso en la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito y que en título 1, culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, inexistencia de derecho y causa para demandar, excepción de contrato no cumplido, débitos regulares, validez de los mensajes de datos, validez de las operaciones realizadas mediante mecanismos electrónicos y de su prueba. En el presente caso, las partes dieron tanto en su interrogatorio de parte como en la demanda y como en la contestación fueron coincidentes en indicar las partes que pues, la señora Angie Daniela Barrera Niño se había vinculado contractualmente con Banco de Bogotá a través de una cuenta de ahorro, la cual identificaron con el número terminal número 9451, e igualmente indicaron que con cargo a dichos productos pues, se realizan dos operaciones, uno por valor de 1.925.909 y otra por valor de 2 millones de pesos. Por lo que encuentra el despacho que para el presente caso, la controversia tanto de la demanda como de la contestación como de los interrogatorios realizados el día de hoy deriva en efecto de dos operaciones con cargo a una cuenta de ahorro, por lo que el contrato por el cual gira esta controversia es el ya señalado contrato de cuenta de ahorro, que para lo que respecta, conforme al artículo 398 del Código de Comercio, establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta o mandatario, lo que podría concluir que el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones de su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realiza al titular de la cuenta su mandatario o a la persona que el cuentaviente autoriza, evento que configura un auténtico pago. Caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos actuados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando pues un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, no se puede perder de vista que dado el interés público que coge la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como las leyes de información, atención y debida diligencia a que se refieren los artículos 97, 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone. Deberes que, de conformidad con literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan de los derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Ahora bien, se ha señalado, téngase que es del propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones corresponden de estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas prohibitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlatorias de los derechos a los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009. Incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la necesidad de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 prevé como buena práctica de protección del consumidor financiero de observar de instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio de los cumplimientos de las obligaciones especialmente pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringan los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia de las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que se les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación del contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máximo si se tiene en cuenta que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Súmese a ello que, como lo subsumiera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia S-186-14-2016 del 19 de diciembre de 2016, radicación 0531-03-001-2008-003-112-01 de ponencia de Salazar Ramírez, este indicó, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento del servicio que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido en la entidad y el provecho de sus operaciones obtienen los riesgos de la pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben de asumir las consecuencias derivadas de su materialización de esos riesgos a través de reparados perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios o la custodia de dineros, cuya obligación es apegar a mantener en reservas sus claves en el proceso transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco podrá exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron los recursos, pues amén de que este quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer el seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implementados en los software especializados con los que cuenta. La culpa demostrará que en la ley, artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe, aún la exenta de culpa. A ello, ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia S-651-76 del 18 de diciembre de 2020, del magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta. La Corte Suprema de Justicia estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de la prestación del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que, al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de saldos en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden y partida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad usuario, mediante algo que sabe, como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que es la biometría. Circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla de estos protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga a la que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación actividad móvil, la prestación accesoria a la entidad financiera constituye en un deber de resultado, no solo por la distribución de riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo el acorde, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que ya incita a la garantía de salvaguardar los dineros captados del público, en línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones. La comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza adjetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como lo colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se indica, probando que las circunstancias que originan el deterioro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el contribuyente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automático. Estas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistente en algo que se tiene la tarjeta de débito y algo que sabe la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al contribuyente desde el punto de vista, pues fue el quien perdió la tarjeta y la clave y jurídico tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aluvio plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del lícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que en sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que uno de esos antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, la delegatura deberá de valorar de manera conjunta el material probatorio allegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera debe tenerse en cuenta la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, la cual constituye una negación indefinida al tenor de lo previsto del artículo 167 del Código General del Proceso, relevando de prueba el hecho correspondiente e invirtiendo la carga de la prueba. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad, pues no se puede perder de lado o de vista que el consumidor financiero no está autorizado ni les permitió incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que para el interés le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Así las cosas, pues procede el despacho a determinar el problema jurídico y que consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Bogotá con ocasión de esas operaciones realizadas los días 1 y 2 de octubre de 2023, con cargo a la cuenta terminal número 9451 por valores de 1.925.909 y 2 millones de pesos, en caso afirmativo si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Para la resolución del presente caso, pues sea el caso tener en cuenta que conforme a sentencia emitida por la magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, esta señaló en sentencia del 16 de noviembre de 2016, con número de radicación 76001-3103-002-1996-136-2301, empero, esa exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuenta correctista en lo que a él corresponde. Asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad de cualquier lícito o gracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeña de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarán dañinas. Frente a lo anterior, téngase que, de conformidad al presente caso, el despacho, conforme al interrogatorio de parte realizado, le preguntó a Banco de Bogotá frente a Sí, conforme al análisis o a la investigación realizada, al informe de investigación o al informe de seguridad realizado, o conforme a los trámites o procedimientos adelantados con el fin de adelantar la presente diligencia, si había encontrado alguna infidelidad o algún incumplimiento o alguna pérdida de los elementos transaccionales en cabeza de la señora Daniela Barrera Niño. Y esta, si bien respondió que conforme al informe de investigación se había indicado que había una pérdida derivada de ocasionada con ocasión a una ingeniería social. Lo cierto es que cuando se le preguntó a la doctora, a la apoderada general de Banco de Bogotá sobre las razones por las cuales se soportaba esa manifestación, simplemente se indicó o señaló que si que esas operaciones pues, no hubiesen ocurrido o no se hubiesen realizado sin el lleno de estos requisitos o de los requisitos para realizar las operaciones. Por lo que encuentra el despacho, pues que dicha manifestación pues corresponde realmente a una conjetura que más allá del dicho no requiere o no se tiene elementos probatorios que dan soporte a tal manifestación, por lo que pues el despacho no encuentra en el expediente elementos probatorios que le permita a esta delegatura concluir que la señora Daniela Barrera Niño hubiera perdido sus elementos transaccionales. Por lo que el despacho pues no puede extraer responsabilidad o incumplimiento de la parte demandante. Ahora bien, sentado lo anterior, pues se procede a determinar, pues adicionalmente a lo señalado, dado las cargas que contienen la institución bancaria, conforme al párrafo primero, artículo 6 de la ley 378 de 2009, lo que plantea analizar si el comportamiento activo pasivo de la entidad, pues también, aparte de que no se acreditó el incumplimiento de la señora Daniela Barrera, si hubo alguna injerencia dentro de dentro de su actuación, pues que agrave, pues que en efecto incida en esa responsabilidad. Al respecto, pues téngase de señalar que de conformidad con la circular externa 029 de 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se indica que deben de asegurar que las entidades financieras deben asegurar, según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, integrar las operaciones contractuales de la entidad financiera. Con estas se buscan mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen el peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas resulta especialmente relevante para el análisis que nos ocupa al despacho las consistentes en, primero, establecer los procedimientos para el bloqueo, canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Dos, elaborar perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos conforme a los numerales 2.3.3.12 y 2.3.3.13. Frente al primer aspecto de cómo cursaron las operaciones, si bien no se discute pues, que la consumidora realizaba operaciones a través de canal, pues lo cierto, pues lo que entró en discusión en el presente caso, más allá del canal, fue lo relacionado con el adelantamiento, el despacho con ocasión a el interrogatorio de parte, le preguntó a la apoderada general con el fin de advertir si en efecto cuál fue la razón que desencadenó o generó esa llamada. Y si bien se mencionó que hubo un alertamiento, pues lo cierto es que las causas y motivos y tiempos que generaron ese alertamiento no fueron aclarados, por lo cual pues el despacho pues de ahí deriva la responsabilidad de la institución bancaria. En lo que respecta igualmente a las operaciones y si hubo algún trámite de reversión o contracargo, en lo que respecta a las operaciones, téngase que con ocasión a la operación de 1.925.909, se indicó que con ocasión al proceso de contracargo se realizó dicho trámite y que esto llevó a que, en efecto, esta suma fuera reintegrada. Sobre la particular, pues también se le preguntó al actor en el interrogatorio de parte, en el interrogatorio de parte indicó pues, que, en efecto, sí había habido una consignación objeto pues, de la devolución de esta operación. Por lo que, frente a esta operación, pues, el despacho encuentra que tal situación, tal operación se encuentra superada. Y por lo cual, frente a esa operación, declarará probada la excepción de hechos superados de oficio este despacho. Ahora bien, en lo que respecta a la segunda operación sobre su recuperación, en el interrogatorio la apoderada general indicó pues, que no tenía conocimiento sobre actividad de recuperación frente a la misma, si bien indicó que no era procedente el contracargo dado la naturaleza de la operación, al indicar que esto era un PC de la vivienda. Lo cierto es que pues, tampoco se aclaró las gestiones de recuperación, lo cual también en realidad es responsable, pues también. realza la responsabilidad de la institución bancaria, por lo que ordenará al despacho el pago de la suma de 2 millones de pesos por parte del Banco de Bogotá, suma que deberá ser actualizada desde el 2 de octubre de 2023 hasta la fecha de pago. Ahora bien, frente a la condena en costas, pues no se podrá condenar en costas por haberse accedido parcialmente a las pretensiones de conformidad a lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 365 del Código Penal del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, la delegatura para funciones jurisdiccionales de las pretensiones financieras por medio de un saldo judicial al nombre de la República de Colombia por la autoridad de la ley resuelve. Primero, declarar probada la excepción de oficio, hecho superado de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar no probadas las excepciones que la parte que Banco de Bogotá tituló culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, inexistencia de derecho y causa para reclamar excepciones de contrato no cumplido, débitos regulares, validez de los mensajes de datos, validez de las operaciones realizadas mediante mecanismos electrónicos y de prueba, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta provincia. Tercero, declarar contractualmente responsable de Banco Bogotá en los términos de esta provincia los procesos sufridos por la señora Angie Daniela Barrera Niño como consecuencia de las operaciones cursadas entre el día 1 y 2 de agosto de 2023 con cargo de la cuenta de ahorro terminada en el número 9451 por las razones expuestas en la parte motiva de esa decisión. Cuarto, condenar a Banco de Bogotá para dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la notificación de esta providencia a pagar a la señora Ángel Daniela Barrera Niño la suma de 2 millones de pesos, suma que deberá ser indexada desde el 2 de octubre de 2023 hasta la fecha de pago, para lo cual deberá realizar y al llegar a Banco de Bogotá la liquidación de dicha actualización. Vencido este término, se generan intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente. Quinto, el incumplimiento de las órdenes que se imparten en esa sentencia deberá ser acreditado por Banco de Bogotá dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para ello, advirtiendo que el incumplimiento de las órdenes aquí partida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de esto negar las demás pretensiones de la demanda, séptimo se condena en costa. Ejecutará la decisión por secretaría Archie 320. La anterior decisión es notificada en estados. Doctora Laura, doctora Adriana, les doy el uso de la palabra. Si hay alguna manifestación, la resuelvo. En caso contrario, nos identificamos con nombre completo y número de cédula con el fin de dar por terminada esta diligencia. Doctora Laura, tiene el uso de la palabra.
Laura Andrea Cadena Mular, cédula de ciudadanía 1136-885719, sin ninguna manifestación. Muchas gracias.
Doctora Adriana.
Adriana Lucía Villanueva Angulo, cédula 1129-581-816.
Señora Daniela.
Angie Daniela Barrera Niño, cédula de ciudadanía 1015-460-329.
Suspendo el registro de relación, doy por terminada la diligencia, me despido. Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, que está.